Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avisen.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Y es la una y esto es Tengo Otros Datos de Ibero 90.9. Yo soy Jaime Chustegui y me da mucho gusto saludarles este jueves 12 de junio. Hoy un programa lleno de información. Estaremos, por supuesto, en las protestas y movilizaciones de las comunidades hispanas en Los Ángeles y en distintos puntos de Estados Unidos. Ayer la Casa Blanca informó que van 330 migrantes detenidos y está más viva que nunca esta batalla política entre el gobierno de Trump y la del gobernador de California, Gavin Newsom, que se ha convertido en esta gran figura opositora entre los demócratas. Estaremos en el tema y presentaremos una entrevista con el analista y articulista de la revista Nexos, Matías Gómez. Estaremos además en el paro del Poder Judicial de la Ciudad de México. Poco se ha hablado, hay poca información, pero los trabajadores exigen un aumento salarial que no ha sido atendido y llevan ya semanas parados en distintos puntos de la Ciudad de México. Ya se ha consolidado, ya llevan una semana formalmente parados. Comentaremos el tema con Maricruz Romero Luna, y es secretaria de Acuerdos del Comité de Trabajadores de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Y como cada 15 días, tendremos la sección de Cuentas Claras con Ana Limón, quien hoy nos trae una entrevista muy interesante con Ana Carolina Chimac. Ella es directora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo de Jalisco. A 5 años de la represión a manifestantes en Jalisco tras el asesinato de Giovanni López. Además, tendremos lo último del choque de un avión Boeing 787 en el que salió de la India hacia Londres. Se habla de 240 muertos y solo un sobreviviente de este vuelo. Todo esto y lo que surja en la próxima hora, póngase en contacto con nosotros a través del medio que usted quiera. En X nos encuentra a través de @ibero99fm y el teléfono en cabina es 55-529-2599. Nosotros vamos por lo pronto al resumen de noticias con Lucy Panqueva.
Hoy.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, se reunió ayer por primera vez con la presidenta Claudia Sheinbaum. En la mañanera de hoy, la presidenta emitió las siguientes declaraciones.
Hablamos del tema de migración también. Le planteé obviamente el tema de comercio, que para nosotros es fundamental. Y también planteé el tema de la preocupación que tenemos de todos nuestros compatriotas que están en Estados Unidos y que no estamos de acuerdo con este esquema de criminalizar a personas trabajadoras. Él dijo que iba a enviar este mensaje al Departamento de Estado y al propio presidente Trump. Nosotros lo que queremos es reconocimiento de la comunidad mexicana, del trabajo honesto, noble que hacen todos los latinos, de todos los migrantes, pero a nosotros nos corresponde la comunidad mexicana. Entonces, planteó que iba a pasar este mensaje y pues planteé que era uno de los temas que quisiéramos hablar con el presidente Trump el día que estemos en el G7.
Greg Abbott, gobernador de Texas, ordenó el despliegue de más de 5.000 elementos de la Guardia Nacional y 2.000 policías estatales para gestionar las protestas contra el presidente Donald Trump y las redadas federales de inmigración. Además, agregó que Texas no tolerará la anarquía que se ha visto en Los Ángeles. Por otro lado, Sean Barnes, jefe de la policía de Seattle, declaró que no apoyará las redadas ni detenciones migratorias. En India, un avión Dreamliner de Air India se estrelló tras despegar de Ahmedabad rumbo a Londres, dejando 241 muertos. Es el primer accidente mortal de este modelo desde que existe. Un pasajero británico sobrevivió tras cambiar de asiento. Las causas del accidente se investigan.
Sebastián Sebastián Ermenger, qué gusto saludarte. Yo pensaba que me habían censurado aquí, pero no, fue más bien mi mal oído.
Pero sonó muy formal la presentación.
Exactamente, ¿cómo estás? Qué muy gusto saludarte.
Muy bien, tú, Jaime, qué gusto tenerte
en este
aquí.
Jueves de protestas, pero ahora en Los Ángeles, ya no son aquí en Reforma.
Ya no son en Reforma, ya no es la CENTE.
Ya no es la CENTE, bueno, exactamente.
Unas por otras.
Unas por otras.
Sí, días de protestas en Los Ángeles y en varias ciudades también de Estados Unidos, en Nueva York, en Chicago, en ciudades con comunidades latinas y mexicanas importantes. Pues interesante como respuesta cultural a un gobierno francamente cercano a conceptos pues autoritarios graves, ¿no? Lo que ha hecho el gobierno de Donald Trump creo que rebasa cualquier límite moral de cómo controlar la migración, de cómo regularla. Se aleja de los postulados firmados en Marruecos hace 7 años sobre cómo regular o tener una migración ordenada. Va más allá de un tema de seguridad nacional, va más allá de un tema político per se. Creo que hay un tema de lo que Donald Trump y su gobierno y su grupo de seguidores conceptualiza en su mente como lo que debe de ser Estados Unidos, y en esa idea hay quienes no caben.
Sí,
y creo que
vino
eso
como anillo al dedo, ¿no?
Sí, sí. Y eso es lo que para mí es más preocupante. Luego está el análisis de qué tan grandes son las protestas, ¿no? En ambos lados, ¿no? Qué
sí,
tan grandes
claro.
son. La veíamos a la alcaldesa ordenando el toque de queda en algunas cuadras del centro
sí,
de Los Ángeles, lo cual
el 0.02% de Los Ángeles,
lo cual nos refleja que no es una manifestación enorme que requiera el despliegue de cerca de 5,000 elementos tanto de la Guardia Nacional como de los Marines.
De los
Hay
Marines,
más elementos en Los
favor.
Ángeles que en Afganistán, lo cual también es un dato, pues dirían, perturbador. Pero también creo que podemos estar equivocándonos en dimensionar correctamente las protestas orgánicas de personas no necesariamente de un origen latino que han salido a plantarle cara a las políticas de Estados Unidos. Y creo que en esa falta de dimensión, tanto de el volumen de las protestas y el volumen de reacción de Donald Trump como del volumen de gente que está apoyando a las comunidades latinas, podemos estar errando en la forma en que vemos lo que sucede hoy en Estados Unidos. Es decir, y quiero ser más claro, creo que no necesariamente vemos un Estados Unidos que salga a rechazar las políticas autoritarias, discriminadoras, racistas y xenófobas de Donald Trump. Vemos algunos elementos orgánicos, pero puntuales.
Muy interesantes todos los niveles de análisis a los que se puede llegar con estas protestas que están ocurriendo en Los Ángeles, ya en distintos puntos de Estados Unidos. Ya se habla de protestas en Texas, ya se habla de protestas en el norte de Estados Unidos también. Regresando de la primera rola, tendremos una entrevista muy interesante que le pudimos hacer a Matías Gómez Lató. Él es internacionalista por el Colegio de México y colaborador de la revista Nexos, pero por lo pronto nosotros nos vamos a la primera rola de este jueves. No sé si lo voy a pronunciar bien, pero Pink más Pink de Rusowski con Rain Lane. No me regañen si lo pronuncio mal, pero volvemos.
Allá en el norte.
Estamos de vuelta en esta edición de jueves de Tengo Otros Datos de Ibero 90.9. Me gustó esta rola de Pink plus Pink. Ya me corrigieron aquí en la cabina, entonces la decimos correctamente. Y nosotros nos vamos directo a esta entrevista que nos concedió Matías Gómez Lató. Él es internacionalista por el Colegio de México y colaborador de la revista Nexos, porque escribió un artículo muy interesante titulado Migración, Protesta y Represión, que se publicó ayer. Vamos a escuchar un poco de lo que nos dijo Matías. Saludamos a Matías Gómez Lató. Él es analista en Eurasia Group y articulista en la revista Nexos, porque ayer publicó un artículo muy interesante sobre lo que está sucediendo en Los Ángeles desde el viernes de la semana pasada. Es un artículo titulado LA22, Migración, Protesta y Represión. Matías, muchísimas gracias por estos minutos para Tengo Otros Datos.
Muchas gracias por invitarme.
No, hombre, muchas gracias a ti por estar con nosotros. Platícanos de entrada un poco tu percepción, tu perspectiva de lo que está ocurriendo en Los Ángeles, Matías.
Claro, a mi parecer, la situación de Los Ángeles con un cúmulo de manifestaciones en contra de la política migratoria de la administración Trump es el resultado un tanto lógico de las políticas de deportaciones masivas que está intentando implementar la administración Trump y de el reto que está haciendo a las localidades denominadas ciudades santuario, que tienen cierto tipo de una resistencia política por parte de las autoridades locales y estatales de colaborar con autoridades migratorias. Entonces, para hacer un ejemplo de estas ciudades, lo que está haciendo el gobierno de Trump es ir con el ICE, con la agencia encargada de
aduanas y migración.
Exactamente. Para buscar poblaciones de personas migrantes sin documentos y deportarlas de una manera muy diferente a como se acostumbraba a hacer las deportaciones antes. Si me permites un breve recuento de cómo funcionaba la deportación típicamente antes, era principalmente deportando a las personas que acababan de cruzar. Entonces, lo que ha pasado desde que llegó Donald Trump y bajaron de una manera drástica los cruces fronterizos, se le ha dificultado a la administración de Trump incrementar las deportaciones, lo cual era una clave promesa de campaña. Después de los cruces fronterizos, la otra manera más sencilla para deportar era deportar gente que cumpliera penas criminales. Entonces, esto fue algo que pasaba bastante durante la administración de Obama. Las deportaciones principalmente eran en la frontera o saliendo de prisión, personas migrantes sin documentos. Ahí es cuando ICE los agarraba, porque ya los tenían plenamente identificados y sabían que eran sujetos a quienes se podía deportar de manera legal. Ahora, ante la falta de estas víctimas de deportación, lo que está haciendo el gobierno de Trump es buscar a las poblaciones migrantes sin documentos en sus localidades. Y eso es lo que es tan disruptivo y lo que nos ha dado estas imágenes desgarradoras de familias siendo separadas, haciendo actividades cotidianas como
sí, recogiendo a sus hijos en la escuela. Sí, ese es
durísimo. Sí, eso es terrible. Y bueno, son claramente no están yendo a localidades en donde no vaya a haber personas de origen mexicano, latino, sin documentos, sino justo están enfocándose en, por ejemplo, un Home Depot, en una población latina, en donde la gente va a comprar cosas, herramientas para el trabajo, para la casa. Y esto es lo que lo ha hecho tan disruptivo. Ante esa situación, ante esos abusos de autoridad y violaciones al debido proceso, hubo un descontento popular que se manifestó pacíficamente afuera del edificio federal en Los Ángeles, y ante esa situación Trump vio la oportunidad de crear estas imágenes de confrontación entre manifestantes y policías. Pero ante todos los reportajes es muy claro que las autoridades de la ciudad de Los Ángeles estaban pudiendo manejar bastante bien estas protestas, y que no es hasta que Trump busca crear una crisis política a partir de esto que verdaderamente empezamos a ver estas imágenes de humo, fuego, banderas mexicanas a lo largo de Los Ángeles.
Me gustaría ir hacia allá, Matías. Me gustaría aclarar la magnitud de las protestas, porque hemos visto claramente cómo el gobierno de Trump las quiere presentar como una revuelta sin precedentes. Tú en tu artículo dices, 33 años después de los disturbios que incendiaron Los Ángeles ante la brutalidad policíaca contra la población afrodescendiente, la Casa Blanca está determinada en declarar un estado de emergencia similar que justifique su respuesta represora. ¿Son comparables las protestas actuales con aquellas históricas protestas del 92 en Los Ángeles, o es más la retórica que quiere imponer el gobierno de Trump?
No, para nada, no son comparables. Es claramente la retórica que quiere mostrar Trump. Esas protestas, esos disturbios en realidad, como se recuerdan, son los LA Riots, los disturbios de Los Ángeles, y duraron días, y sí hubo daños a la propiedad importantes, hubo muchos heridos, inclusive llegaron a haber muertos. y no se comparan en magnitud. Ahora, esos disturbios también tenían su razón de ser, fue una ebullición social que surgió a partir de, al igual que en 2020 por el asesinato de George Floyd, uh-huh. En su momento el asesinato de Rodney King por parte de autoridades policiales también llevó a un descontento importante que desembocó en este uso de la Guardia Nacional. Pero en este caso no es comparable. Incluso si quisiéramos legitimar la manera de protestar en 1992 de poblaciones afroestadounidenses en la ciudad, esto no era una protesta de similar magnitud, pero lo que está pasando es que ante la provocación de las autoridades y esta búsqueda constante de crear imágenes que puedan circular en medios y el ecosistema mediático conservador, sí se está creando una situación que parece mucho más crítica de lo que era en un inicio y de lo que tenía que ser.
Oye, Matías, explícanos un poco qué rol juega la batalla política, por decirlo de alguna forma, entre el presidente Trump y el gobernador de California, Gavin Newsom, que ha levantado constantemente la voz contra la interferencia de Trump. Él fue el primero en decir, no necesitamos a los guardias nacionales, no necesitamos a los marinos, es Donald Trump que quiere incendiar el discurso. Y del otro lado, el presidente Trump, que no se cansa de insultar al gobernador, ¿es parte de la batalla política o sí hay genuinamente un nacimiento orgánico de las protestas?
Hay un nacimiento orgánico de las protestas, sin duda, pero las protestas surgen a partir de operativos de autoridades federales en la ciudad de Los Ángeles. Y esto no es una casualidad. No es casualidad que el gobierno federal, que Casa Blanca, que Donald Trump busquen fortalecer estos operativos en comunidades que no habían experimentado este tipo de acoso por parte de las autoridades migratorias en Los Ángeles, en la ciudad más grande de California, de un estado que está caracterizado en el imaginario político estadounidense como ser muy progre y muy liberal, que apoya a la migración. Y dentro de este estado, pues se fueron por la ciudad con mayor población latina y mayor población mexicana. Es la población con más mexicanos fuera de México. Entonces, claramente ahí hay un mensaje que se manda desde un inicio en dónde vamos a fortalecer nuestros operativos migratorios, sea Chicago, sea Los Ángeles. Y ante esto, pues sí, hay una respuesta orgánica de las protestas, pero la respuesta que después viene a las protestas por parte del gobierno federal sí busca crear una, si no crisis política, un círculo mediático alrededor de estos sucesos
que favorece completamente el discurso de Trump.
Exactamente, se encaja perfecto con Trump. Y aparte, pues Trump sí aquí logra alinear varios enemigos de su electorado de una manera muy clara, ¿no? Por un lado, el Estado Liberal de California, por el otro, los demócratas, el gobernador demócrata, Gavin Newsom de California. Y exactamente. Y al unir todo esto, Trump tiene una manera muy clara de venderle a su propio electorado, que a fin de cuentas es el electorado que a él le importa. A él lo que le importa es mantener su popularidad entre el votante republicano. Y esto juega a su favor en el sentido de que puede vender a Gavin Newsom como un defensor no solo de los migrantes, sino también del caos. Y esto es algo que va a intentar fortalecer de aquí a las elecciones intermedias, y falta todavía más de un año para eso. Entonces, para mí esto es solo el principio de una confrontación política que lamentablemente va a afectar la vida diaria de muchas personas, no solo en Los Ángeles, sino en todos Estados Unidos, pero además va a afectar a la vida de personas migrantes en Estados Unidos probablemente para siempre y de maneras muy dolorosas y que es muy difícil cuantificar hoy por hoy.
Sin duda, Matías, esta confrontación de la que hablas se extiende hasta Palacio Nacional en la Ciudad de México. Te lo pregunto porque además hablas de ello desde una perspectiva muy interesante en tu artículo. Desde tu óptica, ¿qué margen de maniobra tiene el gobierno mexicano, el gobierno de la presidenta Sheinbaum, que de por sí ha mantenido una una relación muy complicada con todos los temas económicos, con los temas migratorios, con los temas de seguridad, con el gobierno del presidente Trump. ¿Qué puede hacer fuera de condenar las protestas y decir que va a defender a los mexicanos?
Claro, yo enmarco este artículo alrededor de el dilema, ¿no? Por sí, eso el dilema que se le presenta a los migrantes y a Claudia Sheinbaum. Y me parece que la presidenta ha sido muy clara, muy estratégica y ha manejado de la mejor manera posible esta situación al día de hoy, al defender los derechos de las personas migrantes mexicanas en Estados Unidos, al apelar a la red consular en California. Hay un magnífico embajador mexicano en Los Ángeles, perdón, un cónsul, y está haciendo lo que tiene que hacer ante esta situación. El problema es que ya existe un clip de ella llamando a una movilización para oponerse a la medida de las remesas.
Sí, el tema de las remesas, pero ya se agarró de ahí la secretaria de seguridad.
Exactamente, y porque esta secretaria de seguridad, como gran parte del gabinete de Trump, está muy alineada con el ecosistema mediático conservador y con el algoritmo que respaldan sus votantes, y lo que busca es crear esta confrontación y poner al gobierno mexicano entre la espada y la pared, reduciendo todavía más el margen de maniobra para la presidenta. A esto le complica mucho las discusiones a la presidenta Sheinbaum, porque claramente su prioridad en la relación bilateral en el corto, mediano y largo plazo es mantener y fortalecer la integración económica en América del Norte. El problema es que en la presidencia Trump, sea esta, sea en 2016 a 2020, siempre se mezclan los temas. Y eso es algo que el gobierno mexicano históricamente busca separar, negociar peras con peras y manzanas con manzanas. Uh-huh. Pero esto con Trump no se puede. Y por lo mismo, va a ser muy difícil para Sheinbaum defender, por un lado, de una manera asertiva los derechos de las poblaciones migrantes mexicanas en Estados Unidos, sobre todo de una manera vocal y pública, mientras busca negociar una extensión del régimen arancelario que está imponiendo Donald Trump, busca avanzar las negociaciones del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, y busca también lidiar con las presiones en el ámbito de seguridad, que claramente son mayores a las que hubo en la primera presidencia de Trump. Entonces es una situación muy complicada, que a mi parecer lo ha manejado muy bien, pero esto es un tema que va a continuar día con día, semana tras semana, y que va a seguir contaminando otras discusiones y que va a ser muy difícil para ella esquivar, porque también va a haber presiones desde México a que defienda a los connacionales, a nuestros compatriotas, claro, en Estados Unidos.
Claro, y será muy interesante ver si existe algún tipo de interacción entre ambos mandatarios la próxima semana en Canadá, en la conferencia del G7. Me gustaría hacerte una pregunta más sobre este dilema, porque lo presentas de un lado desde el gobierno mexicano, pero del otro lado el dilema migrante, el dilema para los connacionales que están allá. Y me gustaría leer este fragmento que creo que vale la pena de lo que tú escribes, y dices: el dilema es evidente. Para los manifestantes, toda acción corre el riesgo de volverse combustible para el incendio mediático que Trump intenta avivar. La inacción, en cambio, permitiría que la injusticia se asiente como norma. Hijo, y no me parece que haya líneas más claras, estimado Matías. ¿De qué lado se puede estar?
Gracias, sí, muchas gracias por tus palabras, Jaime. La verdad es que para mí escribir este texto fue difícil mantenerlo lo más serio y analítico posible, porque es muy conmovedor ver los videos que llevaron a estas protestas, ver los videos de mamás gritando y llorando porque las están separando de sus hijos, solo caminando por la calle, solo recogiéndolas en la escuela, hijas que nacidas en Estados Unidos que separan de sus papás, que no hablan inglés y que no saben a dónde se los van a llevar. Y es el costo humano de esta política migratoria draconiana es innegable. Y es muy entendible que la indefensión por parte de autoridades municipales y estatales de las poblaciones que viven en California y en otros estados a las medidas del gobierno federal, haya este ímpetu de manifestarse en favor de sus propios derechos. Y esto va a ser un equilibrio muy delicado que claramente el gobierno federal está muy dispuesto a exponer estas contradicciones, porque en el electorado estadounidense siempre hay una vena de oponerse a las protestas cuando pasan y luego reconocer décadas después que las protestas estaban en el lugar correcto. Esto pasó en los años 60 con el movimiento por los derechos civiles, sobre todo por poblaciones afroestadounidenses, de una manera muy clara. Y en esta ocasión las poblaciones migrantes son quienes son las víctimas. El problema que se suma para ellas y el dilema es que manifestarte también te expone a ser arrestado y deportado después, porque probablemente algunas de las personas que se están manifestando, y es ya hay reportes de cuántos ciudadanos mexicanos, por ejemplo, están en esta situación, pues son arrestados y tampoco tienen papeles. Entonces es todavía más fácil para el gobierno de Trump deportar a estas personas. Entonces lo que está haciendo Trump con esto es crear un escenario de victoria para él, en el sentido de que, por un lado, distrae la atención de temas en los cuales no es tan popular, porque el tema migratorio sigue siendo algo que en lo que es más popular que en otros, como en lo comercial y económico, por ejemplo. Sí, claro. Concentra la atención en estos temas, concentra la atención y pone a la defensiva a un rival político que es Gavin Newsom, y además encuentra más poblaciones migrantes que deportar, lo cual ya se les estaba dificultando porque estaban muy por debajo de las metas de deportaciones diarias, que es de 3,000, quieren deportar a 3,000 personas diarias, están deportando cerca de 700, lo cual no es mucho más de lo que ya hacía Biden. Entonces, en esta situación, pues Trump de todo esto se beneficia, sin embargo, es innegable la pulsión social por defender los derechos de personas que solo están intentando tener una mejor vida y que contribuyen de una manera muy clara a la economía estadounidense, pagan impuestos. Pero es importante aclarar que incluso si no lo hicieran, no quiere decir que deberían de ser sujetas al trato que las autoridades migratorias estadounidenses les están dando hoy por hoy y que les seguirán dando en los próximos 4 años.
No, sin duda, Matías. Y me parece interesante que hables de victoria, porque aunque entiendo los escenarios que planteas, Trump no deja de estar jugando con fuego, ¿no? Ya hay protestas y ya hay movilizaciones en otras ciudades, en Texas, en Nueva York, en ciudades importantes de Estados Unidos, donde hay millones de mexicanos, millones de hispanohablantes, y Trump, de cierta forma, también se le está jugando a nivel interno, ¿no?
Claro. Sí, es jugar con fuego e incitar a la movilización generalizada. Sin embargo, lo que está siendo relativamente hábil es que está concentrando esto en un tema en el cual hay bastante división dentro del electorado estadounidense. Sí, las poblaciones mexicanas, las poblaciones latinas se están manifestando con la solidaridad de otras minorías y también de población blanca. Pero es un tema que sí está bastante claro cómo se divide en Estados Unidos, y Trump sí ganó con un mandato muy claro de qué es lo que iba a hacer, y una parte importante del electorado le dio el beneficio de la duda de que esto es algo que se tenía que hacer. Entonces, no estoy seguro que necesariamente vaya a haber un reckoning en el resto del país y que verdaderamente esto sea el tema a partir del cual la gran movilización en contra de Trump se da. Trump, como otros regímenes populistas, ha ido atacando grupos uno por uno. En algún momento fue la burocracia federal. Ahora está claramente contra poblaciones migrantes.
Las universidades.
Y esto no está necesariamente desembocando en un movimiento de oposición y de resistencia civil más amplio, sino siempre inscrito a los temas segmentados, lo cual le permite escoger sus batallas, escoger enmarcarlas en los términos en los que a él le gusta. Y sobre todo, todo esto busca mantener enardecidos y involucrados a sus propios votantes, que ya le dieron la elección en 2 ocasiones, y el punto es que le permitan mantener el control sobre el Congreso en 2026.
Matías, muchísimas gracias por estos minutos para Tengo Otros Datos. Estaremos muy atentos del tema y si nos lo permites, lo seguiremos de cerca contigo.
Muchísimas gracias, Jaime. Fue un placer platicar contigo y me dará mucho gusto seguir colaborando en futuras ocasiones.
No, muchísimas gracias. Los agradecidos somos todos nosotros. Él es Matías Gómez Lató, analista en Eurasia Group y articulista en Nexos, quien publicó ayer un artículo sumamente interesante que les recomendamos a todos en la revista Nexos, titulado LA22, Migración, Protesta y Represión. Muchísimas gracias, Matías.
Gracias a ti, Jaime. Buenas tardes.
Volvemos a Tengo Otros Datos. En los derechos humanos,
cuentas claras.
Estamos de vuelta en esta edición de jueves de Tengo Otros Datos de Ibero 99 y como cada 15 días me da mucho gusto saludar a Ana Limón para esta edición de Cuentas Claras. Hoy nos trae una entrevista muy interesante con Ana Carolina Chimiak, ella es directora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo de Jalisco. Estimada Ana, muy buena tarde, ¿cómo va todo? Cuéntanos un poquito de qué va.
Jaime, qué gusto saludarte desde la distancia en esta cabina virtual. Pues sí, la verdad es que ya ni por dónde agarrarle al tema de derechos humanos, ¿no, Jaime? Creo que estamos ahorita con la entrevista que tenías, tenemos algo de todo por todo el mundo y en nuestro país ni se diga, y ahora yo los voy a llevar a Jalisco. Hace unas semanas, la semana pasada, específicamente el 5 de junio, empezó a difundirse un comunicado de la CEPAOYO de Jalisco y comenzaba este comunicado diciendo: el 5 de junio se conmemoran los 5 años del abro 5 y 6 de junio de 2020 de un patrón sistemático y sostenido de represión y criminalización de la protesta social en el estado de Jalisco. Y para eso, pues tenemos a la codirectora de este centro que saca este comunicado, ella es Ana Carolina Chimiak, como bien lo mencionabas. Ana, bienvenida, muchas gracias por estar en estos micrófonos.
Buenas tardes Ana, buenas tardes al auditorio y muchas gracias por este espacio tan valioso y por la invitación y también gracias por visibilizar lo que está pasando en el estado de Jalisco.
Gracias a ti, buena tarde Ana.
Ana, recuérdanos o infórmanos para quienes no nos acordamos de esto, el contexto de estas protestas y qué sucedió específicamente en esos días.
Sí, pues fue el año 2020, lo que estamos pues ahora hablando, sobre todo en el contexto de 5 años del aniversario de los hechos. Fueron 3 días de una brutal represión. Inició el día 4 de junio. La protesta social fue originada por la tortura y asesinato de Giovanni López por parte de Policía Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos. Entonces, con los lemas justicia para Giovanni, Giovanni no murió, lo mató la policía, sobre todo que fue también un hecho ocurrido en el contexto de la pandemia, pues salieron a las calles cientos de personas y pues comenzaron a exigir la justicia y también esa denuncia pública de lo ocurrido. Y ese día, que fue el primer día de esa represión, como mencionaba, pues fue pues una brutal respuesta por parte del Estado, desde tanto el uso excesivo de la fuerza, pero también la criminalización de la protesta social y detenciones arbitrarias de 28 personas, entre ellas 6 personas menores de edad. Y ya pues el día siguiente, 5 de junio, se realizó un acto de concentración que se llevó a cabo afuera de las instalaciones de la Fiscalía del Estado. Estos hechos pues, se realizaron en respuesta tanto pues, en relación a lo sucedido con la muerte o con la ejecución de Giovanni López, pero también pues, desde la indignación muy profunda por pues, cómo se desarrollaron las protestas el 4 de junio. Y pues ese día, iniciando el acto de protesta, de manifestación, pues comenzamos a enterarnos de que pues están pues llevándose, atacando también con bats de madera, de metal a las personas, quienes tanto se concentraban para manifestarse afuera de la de las instalaciones de la fiscalía, pero también quienes incluso transitaban en la zona, estaban saliendo de los camiones o subiéndose a los camiones, y de esta manera nos comenzamos a ir enterando que pues fueron desaparecidas en este sentido por parte de elementos de la Fiscalía del Estado y policías municipales, por ejemplo, de Zapopan y Guadalajara, más de 80 personas. Fueron más de 200 elementos también por parte de las autoridades que participaron en estas acciones, mayoría de ellas vestidas también de civil. Las personas fueron privadas de sus pertenencias, varias torturadas, amenazadas de ser asesinadas, desaparecidas o entregadas al crimen organizado, algunas trasladadas también a las instalaciones de la Fiscalía, pero sin ningún registro de detención o presentación, por ejemplo, a una autoridad de forma inmediata, y posteriormente esas personas fueron llevadas de noche a zonas peligrosas o alejadas de la zona metropolitana de Guadalajara, dejándolas completamente incomunicadas, sin dinero, sin celulares, con esa gran exposición de poder ser víctimas, víctimas de más delitos, más violaciones a los derechos humanos. Y como siempre hemos señalado, sin duda alguna fue una acción fríamente planificada, organizada, preparada, o sea, tanto para pues castigar incluso por el desarrollo de la manifestación el 4 de junio, pero incluso también para impedir la manifestación el día 5 de junio, generar ese ambiente de miedo y control, y pues sobre todo pues no garantizar ese derecho a la libre protesta social. Y último día, ya brevemente, el 6 de junio, que fue pues el día después, también en respuesta a lo que estaba sucediendo, pues fueron detenidas de forma arbitraria 6 personas, y estas personas sufrieron también incomunicación, restricción, por ejemplo, del acceso a la persona defensora jurídica, a la persona abogada, y pues algunas también fueron víctimas de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Aunque sin duda alguna lo que pasó el 5 de junio, pues sobre todo trascendió no solo a nivel nacional, pero también internacional por la magnitud de los hechos ocurridos.
No, sí, ubiquemos la dimensión de este tema. A ver, primero, hacer también igual la precisión, recordar que quizás así conocen de este caso de Giovanni López, ¿no? Este joven que trabajaba en la construcción, era el medio de la pandemia, supuestamente lo agarran unos policías por no utilizar el cubrebocas y con una brutalidad. Entonces, las protestas fueron por brutalidad policial y se responde con esa misma brutalidad, pero la dimensión es escalofriante al decir esto fue en medio de Guadalajara, pues en medio de las protestas que pueden suceder pues como cualquier otro día, y se hace esta pues desaparición, estás diciendo todos pues los crímenes de lesa humanidad que pueden haber. Y ahí, Ana Carolina, te preguntaría, ustedes le están llamando el halconazo de Jalisco. ¿Por qué llamarlo así? Ponos un poquito en dimensión de qué similitudes le ven con el halconazo de 1971.
Sí, efectivamente, pues de repente, durante la narración sobre los hechos, varios actores comenzaron a nombrarlo de esta manera, el halconazo tapatío o el halconazo de Jalisco. Tomando en cuenta que claramente hay varias diferencias, pero también pues hay varias, como mencionabas, similitudes en cuanto a pues descripción de cómo se han llevado los hechos, y sobre todo también pues que ambas situaciones han sido pues un episodio de represión pues sumamente brutal, y sobre todo también realizado por parte del Estado, y a su vez también pues ha resultado en pues diversas violaciones a los derechos humanos, sobre todo también graves violaciones a los derechos humanos, y además pues fue también pues una acción que pues sin duda alguna pues también demostró pues ese aparato del Estado construido para reprimir las protestas sociales mediante distintas tácticas o formas de mantener el control y sobre todo también infundir el miedo. Claramente, como mencionaba, sin duda alguna, ambas acciones han sido planificadas, realizadas por parte del Estado, pues obviamente también en cuanto al CONASO en Ciudad de México, pues estaba también integrado por ejemplo, militares y paramilitares. En Jalisco fue principalmente Fiscalía del Estado de Jalisco, pero también policías, por ejemplo, como decía, de los municipios cercanos, sobre todo Guadalajara y Zapopan. También pues la magnitud ha sido pues sumamente pues trascendental en cuanto a los hechos represivos, tanto por la cantidad de autoridades involucradas, pero sobre todo también por la cantidad de las víctimas. Lamentablemente pues en los hechos del año 1971 del Halconazo en Ciudad de México pues hubo personas fallecidas. Pues afortunadamente en Guadalajara, a pesar de que hubo esa exposición a convertirse en víctimas de más pues, delitos y hubo una gran vulnerabilidad, pues no se llegó a que las personas pues fueron asesinadas, aunque el gobernador posteriormente a los hechos reconoció que pues sí hubo gran probabilidad que se buscaba que las personas sí queden asesinadas y que el caso pudiera convertirse, citándolo en aquel momento, en Ayotzinapa, lo dijo el propio gobernador del estado de Jalisco. Entonces también si no hubiera una presión social y movilización desde el inicio de los hechos y la denuncia pública en cuanto a la urgente localización de las personas, pues también los hechos podrían convertirse pues en una situación sumamente más grave. También en cuanto a algunas similitudes que se pudieran también pueden encontrar, pues estamos hablando también de esa represión dirigida principalmente a una población pues más joven. Sobre todo, pues claro, en el CONASO en Ciudad de México fueron pues principalmente estudiantes, poblaciones universitarias, pero justo también en el marco de las protestas por Giovanni López y el día siguiente, pues fueron principalmente las personas pues más jóvenes. Y dos cuestiones más que señalaría, pero más desde el seguimiento posterior, pues ambos casos se mantienen en impunidad. A pesar de pasar el tiempo, pues claramente aquí son 5 años y pues son pues más de 50 años desde el Halconazo en Ciudad de México, pero tanto no ha habido el acceso verdadero a la verdad, a la justicia, a la reparación integral, y tampoco pues más allá a veces en el discurso en algunos momentos no hubo ese verdadero reconocimiento de los hechos en su pues amplia dimensión. Sobre todo hablando de la magnitud, pero también de la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y además la propia responsabilidad del Estado en cuanto a la participación en la represión.
No, cuando hablas de esto, de verdad se me pone la piel chinita con decir, bueno, pues eso pasó y continúa pasando, y eso sería lo que quisiera preguntarte, Ana. En 2025 estamos viendo el aumento de las desapariciones en Jalisco. Tuvimos el caso del Rancho Izaguirre. ¿Le ves alguna relación con esto que estás aseverando de que se trata de un patrón sistemático y sostenido, el hecho de las desapariciones y la brutalidad y la vinculación con el crimen organizado?
Sí, hay dos cuestiones. O sea, tal cual las represiones en Jalisco desde entonces, pero también desde antes, pues no es una situación aislada, se enmarca en esa política más de carácter sistemático que hemos observado pues de forma continua, sobre todo en el sexenio pasado, incluso en cuanto a la represión de las manifestaciones, por ejemplo, realizadas por las propias víctimas, por ejemplo, familiares de personas desaparecidas, para quienes a veces pues generar esa presión mediática es el único recurso, única manera para poder exigir ante las autoridades, poder obtener las respuestas. Y como decía, ha sido un patrón desde pues diversos métodos, tanto pues de los hechos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, pero también el indebido uso del sistema de justicia penal y detenciones arbitrarias o criminalización también de las personas manifestantes, o el uso, por ejemplo, de excesivo de la fuerza, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y ya hablando específicamente en cuanto a Teuchitlán, en este sentido, tras los hechos de 5 de junio, Por parte del gobernador se reconoció que no hubo control sobre los hechos, que fueron otros actores quienes realizaron las órdenes. Él dijo directamente que ni fiscal del estado sabía sobre lo que estaba pasando y reconoció que lo que sucedió fue la infiltración de los grupos criminales en la propia instancia de la Fiscalía del Estado de Jalisco. O sea, tal cual, para entenderlo, la máxima instancia de Procuración de Justicia en el estado resultó que fue capturada por el crimen organizado. Entonces, desde ahí, pues todas esas prácticas que siempre se ha denunciado de colusión en cuanto a las autoridades, el crimen organizado, esas apuestas a encubrir los hechos, a no esclarecerlos, a la impunidad, o pues las prácticas de corrupción, ¿no? Que tanto se han hecho en muchos momentos evidentes, pues justo pues adquirieron otro sentido y también pues además requirieron pues algún compromiso por parte de las autoridades de realizar pues diversas reformas o acciones contundentes y de carácter estructural para erradicar esa situación. Y así fue de que el gobierno se comprometió en aquel momento de realizar esas reformas más sistémicas en términos de propia estructura y funcionamiento de la Fiscalía del Estado de Jalisco, precisamente para atender pues esta situación detectada. No obstante, a pesar de paso del tiempo, esas reformas anunciadas estructurales nunca se han llevado a cabo. Justo hemos observado que, digo, Tenochtitlán nos evidenció por completo pues esos esquemas o estructuras de colusión existentes. El operativo antes realizado del hallazgo en marzo, pero el operativo en septiembre de 2024, que fue a cargo de la Fiscalía del Estado de Jalisco, nos demostró también pues todo ese cúmulo de irregularidades a cargo de los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado de Jalisco, con, como decía, esa parte sistémica de la búsqueda de no esclarecer los hechos y mantener esas redes criminales pues en la operación y que pudieran perpetuar los delitos de forma impune. Sí. Y pues claramente pues eso ha sido como también constante en términos de involucramiento, tanto elementos de la fiscalía, pero también, por ejemplo, policías municipales, y el cumplimiento también de estas situaciones de forma posterior en cuanto a la comisión directa de desapariciones forzadas o indirecta también con el apoyo, autorización o aquiescencia, donde, por ejemplo, finalizando lo de Tenochtitlán, también nos evidenció que pues al final no era posible por parte de pues varias autoridades o municipales, pero también estatales, no saber lo que estaba pasando, y pues que fue una omisión no solo prolongada, pero también deliberada y sistemática por parte de las autoridades.
Brutal todo lo que nos estás diciendo, Ana Carolina Chimbiak, te agradecemos muchísimo este tiempo.
Muchas gracias por el espacio nuevamente y muy linda tarde.
Gracias, pues Jaime, ahí está.
Ana, muchísimas gracias, como siempre, sumamente interesante tu participación y más interesante la entrevista que traes para Tengo Otros Datos. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por la entrevista. Nos escuchamos en 15 días, estimada Ana.
Nos estamos escuchando.
Muchas gracias a Ana Limón, titular del espacio de Cuentas Claras aquí en Tengo Otros Datos, y rápidamente nos vamos a otros temas.
País que habitamos.
Saludamos a Maricruz Romero Luna. Ella es secretaria de Acuerdos del Comité de Trabajadores de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial de la Ciudad de México. Maricruz, qué gusto saludarte. Muchas gracias por estos minutos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia. Mi nombre es Maricruz Romero Luna, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. En este caso es el órgano federal, no es la Ciudad de México, pero bueno, aquí estamos con gusto también para exponer nuestros temas y pues a la orden en lo que también la población está interesada en saber.
Maricruz, cuéntenos un poco, la información es confusa, hay gente que habla de un paro de una semana, hay gente que habla de más días, hay distintos órganos que han cerrado y vuelto a reabrir. Cuéntenos un poco del paro generalizado del Poder Judicial de la Ciudad de México, qué se está exigiendo de parte de los trabajadores, qué respuestas hay de las autoridades.
Sí, mire, en este caso nosotros en la Junta Federal el día 1 de junio iniciamos un paro generalizado en las instalaciones que se ubican en la alcaldía Azcapotzalco. Ajá. Y todo esto nace a raíz de que, de manera sorpresiva, el día 26 de mayo se publica un decreto en la extinción de las juntas federales que están justamente aquí en la Ciudad de México. Y en ese momento, de manera arbitraria, desconectaron checadores, y en el momento en que pues llegamos a laborar de manera normal, no se permitió registrar la entrada. Y en eso sucede que los compañeros de las juntas les empiezan a accionar para que firmaran renuncias y finiquitos de manera apoyados con fuerza, por la fuerza, con guardias de seguridad, los hacían firmar y después de eso los escoltaban por los pasillos hasta lograr que llegaran a la salida, como si fueran realmente delincuentes. Nunca hubo un aviso previo, evidentemente. Nosotros sabemos de la extinción de la junta y lo que demandamos para empezar, pues es información abierta y oportuna, que nos avisaran justamente de manera previa en qué momento se iba a ir extinguiendo cuál junta, para que así también tuvieras la oportunidad de buscar otro empleo. No obstante, las cargas de trabajo, que todavía son demasiadas en la Junta Federal porque tenemos muchos expedientes aún en trámite, se hizo ese recorte de personal de manera abusiva. Y entonces, el día primero de junio, ellos, el personal que fue despedido, inician pues una protesta en la puerta de la entrada al edificio público, y en ese momento pues nos unimos los compañeros para apoyar, porque es una protesta legítima.
Oiga, Maricruz, me guste, perdón por interrumpirla.
Adelante.
Me gustaría preguntarle, para todas las personas que nos escuchan, ¿qué implica el paro? ¿Cómo puede afectar este paro a los ciudadanos de a pie que hoy por hoy pueden tener una carpeta abierta en algún juzgado de la Ciudad de México?
Sí, mire, evidentemente el paro, pero nosotros no tenemos tal cual un paro de labores.
No es un paro de labores.
Lo que nosotros tenemos es que estamos haciendo es una protesta pacífica a las afueras de la Junta Federal. Y okay. Esta protesta pacífica incluye estar aquí presentes.
Okay.
La Junta está cerrada. Nosotros no nos oponemos a la apertura como tal. Sin embargo, aprovechando de cierta manera esta situación, pues sí hicimos un pliego petitorio solicitando el respeto a los derechos laborales, porque no se está respetando la antigüedad. Algunos trabajadores que tienen más de 30 años solo les reconocen uno o dos para efectos de la liquidación. Pero además, nuestros compañeros, como en realidad nosotros, a eso nos rige el apartado B, y por lo tanto contamos o gozamos con estabilidad en el empleo, tampoco nos ubicaron. Okay. Y entonces el impacto que trae todo eso, pues las autoridades que no dan respuesta alguna, pues sí están afectando al usuario de a pie, claro, a los trabajadores. Incluso nosotros nos hemos opuesto mucho porque se nos exigen cuotas y también la conclusión de asuntos de manera rápida, incluso hasta arbitraria, porque por ejemplo, pruebas pendientes por desahogar o hacer efectivos apercibimientos de manera arbitraria, con tal de que se acaben los asuntos, cierre la junta.
Sí.
El archivo de expedientes a diestra y siniestra. Entonces, eso efectivamente les está afectando a los trabajadores.
Sin duda, les está afectando a los trabajadores, a las personas que pueden tener cualquier caso, y no hay respuesta de las autoridades federales. Maricruz Romero Luna, pues estaremos muy al pendiente de estas movilizaciones. Muchísimas gracias por estos minutos para Tengo Otros Datos. Una disculpa por el poco tiempo.
agradezco la oportunidad, gracias.
Muchas gracias a ti, nosotros nos despedimos, muchas gracias a Tania Villacampa en los controles, en la producción Sebastián Erdmenger, Camila Solís, Ana Laura Citalán, Lucy Panqueva, Paco Barrera y Silvia Dicci, en cabina los primos del Todd, Eddie Espinosa, de Los Monteros y Tamara Kung. Yo soy Jaime Chustegui y nos escuchamos el próximo jueves.
Flores de Mol es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.